Romanos 12, Pablo dice en el verso 3, dice así, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces aquí Pablo, hablándonos de la función de cada uno de nosotros como miembro en el cuerpo de Cristo, Pablo dice que cada uno tiene conforme a una medida que nos fue dada. Y que cada uno debe pensar conforme a la medida que nos fue dada. No debemos tener, como dice ahí en el verso 3, más alto concepto de sí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí medida de fe no tiene que ver esa fe experimental para salvación, sino tiene que ver esa fe conforme a la gracia que el Señor dio. Y aún también, como lo explica él más adelante, conforme al servicio que cada uno tiene en el cuerpo como miembro. Entonces, todo creyente de alguna manera debe tener un pensamiento de sí conforme a la gracia y la fe que ha recibido, y debe comportarse en el cuerpo conforme a lo que ha recibido. Y aquí Pablo pues nos dice que no pensemos más allá de lo que tenemos. Entonces, todo creyente, de alguna manera, él debe reconocer la gracia que el Señor le dio, la porción que el Señor le dio, y servir en medio del cuerpo conforme a lo que el Señor le dio a cada uno. Eso diríamos que es el ministerio personal. Ese ministerio personal no es para algo propio, sino, como dice Pablo, es para el cuerpo. Es un ministerio personal, pero que tiene que la función de actuar en un ambiente complementando a los otros miembros del cuerpo y sirviendo para el beneficio del cuerpo. Eso es como la parábola de la mina. El Señor le dio a cada uno una mina. A cada uno el Señor nos dio algo muy particular en el cuerpo, y nosotros debemos servir en el cuerpo conforme a lo que el Señor nos dio. Y hay que pensar con cordura. Yo pienso que una de las cosas que el Señor me habló hace poco, escuchando unas conferencias de unos hermanos, un hermano decía: es que nosotros no somos el apóstol Pablo. Y él decía, porque a veces muchos hermanos, él hablaba de una enfermedad que a veces aqueja, especialmente le está hablando para pastores. Y él decía que hay una enfermedad que aqueja mucho a los pastores, porque algunos se entregan a un estilo de vida donde, sin darse cuenta, afectan su cuerpo y lo destruyen. Y él decía: nosotros, aunque vemos el ejemplo de Pablo, no podemos vivir como Pablo, porque no todos somos Pablo, no todos tenemos el llamamiento de Pablo, no todos tenemos los dones de Pablo, no todos tenemos... Pablo no era casado, no somos casados. Pablo no tenía esto, nosotros tenemos esto. Pablo tenía unos dones extraordinarios, nosotros no. Entonces, como que eso fue un alivio para mí, porque a veces uno quiere pensar, como que uno quiere poner una medida de otro miembro que no... Pablo, como Pedro y algunos hermanos en la historia de la iglesia, fueron hombres de Dios que Dios usó con una gracia particular, y eso no se lo dio a todos, se lo dio a ellos. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo dice piense con corduras, piense según lo que usted ha recibido. Sirva conforme lo que usted es, lo que el Señor le ha dado, las gracias, la capacidad, los dones, el lugar, la situación, la madurez. ¿Sí? Piense así con cordura. Ahora, también pensamos que es pecado, como vamos a ver ahora, menospreciar lo que hemos recibido, porque si lo hemos recibido es algo que el Señor nos dio. Tal vez no sea igual que Pablo, tal vez no llegue a dar el mismo fruto de Pablo y otros hombres que Dios ha usado, pero sí debemos valorizar, vamos a ver esas ideas en Pablo mismo enseñando, lo que el Señor nos ha dado, sea poco, sea mucho. Yo puedo ser hombre, puedo ser mujer, puedo ser una persona ya de edad, puedo ser un joven, puedo tener dones para esto, puedo tener dones para aquello. Lo importante es que yo debo de ser coherente con lo que he recibido, y no solo coherente, sino fiel. Eso sí nos va a pedir cuentas Dios. Dios no me va a pedir cuentas por lo que hizo Pablo, sino Dios me va a pedir cuentas por lo que hice yo con lo que recibí. Entonces, y coherente en el sentido de que si esto es lo que yo tengo, esto es lo que el Señor me ha dado, tengo es que ser fiel con lo que he recibido. Entonces, esa primera como esfera del ministerio se encuentra en el ámbito personal, lo que el Señor le dio a cada uno y lo que cada uno de nosotros debe hacer con eso que el Señor nos dio. Ahora, la Biblia nos da ejemplos, por ejemplo, el apóstol Pablo, cómo él actuó con lo que él recibió. Y él exhorta a otros para que actúen según lo que ellos recibieron. Entonces, estamos viendo apenas la línea del ministerio personal, que no es personal en el sentido que es para mí, sino es personal en el sentido que es único, particular, individual, y que tiene el objetivo de ser usado para la edificación de la iglesia. Un miembro en un cuerpo, ¿sí? Ahora, mire lo que dice, por ejemplo, Pablo de su ministerio. Él habla unas frases muy interesantes ahí en Hechos. Si ustedes quieren ver ahí en Hechos 20, aunque no todos tenemos el mismo ministerio de Pablo, sí podemos aprender de él, de la manera como él sirvió, de la manera como él honró su ministerio, como él mismo nos lo enseña. Hechos 20, verso 24, él dice, ahí hablando y despidiéndose de los ancianos de Éfeso, una frase que es muy interesante, dice ahí en el 24, en el 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ahora Pablo nos muestra la manera como él actuó. Esto podríamos decir, esto es ética ministerial. Pablo dice que él no tiene temor ni miedo a las circunstancias que le vienen, porque su deseo es terminar la carrera y cumplir el ministerio que el Señor recibió, no importándole que él tenga que morir. Entonces ahí es donde comenzamos a ver, Pablo recibió un ministerio de parte del Señor, un servicio, una gracia, unos dones, pero la fidelidad de Pablo es admirable, ¿no? Y un cristiano debería ser comprometido por causa de lo que recibió de parte de Dios, no comprometido con los demás, sino comprometido delante de Dios a cumplir lo que el Señor le ha entregado y ser fiel hasta, como leíamos acá y como leía mi papá en la cena, hasta la muerte. ¡Qué compromiso!, ¿no? A veces nosotros tenemos compromisos laborales, compromisos familiares, tenemos muchos compromisos. Pero aquí Pablo tenía en mente que él no quería dejar de hacer aquellas cosas que el Señor le había encomendado. Entonces, si nosotros recibimos algo del Señor, un ministerio, un don, un trabajo, unas capacidades, deberíamos procurar ser fiel al Señor que nos entregó eso y procurarlo hacer hasta el punto que Pablo nos enseña aquí. Hacerlo con todo gozo, hacerlo con toda diligencia, hacerlo con todo amor, como habiéndolo recibido del Señor y honrando al Señor con lo que hacemos. Ese es el ejemplo que Pablo nos da. Cada uno recibió, pero él mismo nos dice, lo que yo recibí, lo que el Señor me ha encargado, yo quiero hacerlo con toda fidelidad hasta la muerte, hasta que el Señor, que cuando el Señor me encuentre, que me encuentre haciendo lo que Él me ha encomendado. Hay una parábola en Mateo que el Señor dice así, el Señor repartió a sus siervos, puso a hacer esto, dice, bienaventurado el siervo que el Señor halle haciendo esto cuando Él venga. O sea, el Señor espera, hermanos, que cuando Él venga, nosotros seamos encontrados haciendo lo que el Señor nos encomendó. No lo que el Señor no nos encomendó, ¿no? Pero aquello que entendemos. Cuando uno comienza a caminar con el Señor y comienza a avanzar y comienza el Señor a perfilar su vida, porque el Señor lo va perfilando a uno, ¿no? Cuando uno es niño, en la vida cristiana es igual que los niños. ¿Usted qué quiere ser cuando grande? Yo quiero ser policía, yo quiero ser piloto de aviación, yo quiero ser... Bueno, entonces cuando comienza a crecer, el niño se va perfilando. Ya cuando llega a la universidad, él estudia algo, ya él comienza a laborar. Entonces ya se da cuenta que lo que tenía al comienzo a veces eran ilusiones, pero el mismo camino le va dirigiendo. Y a veces nosotros tenemos como ciertas ilusiones. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Pero en la vida, en la medida que nosotros andamos con Cristo y avanzamos con Él, el Señor mismo nos va perfilando. Yo quiero esto de ti, yo te voy encaminando a esto, yo le da matrimonio, le da de pronto la capacidad de ser esposo, padre, madre, soltero, lo va encaminando hacia estas áreas en el ministerio, le va desarrollando ciertos dones. Entonces uno se va dando cuenta en la medida que camina con el Señor, que quiere el Señor con uno. Es un peligro, hermanos, cuando uno avanza y comienza a entrar en situaciones donde cada vez desconoce más lo que el Señor quiere. Se nota que en algún momento del camino tal vez nos perdimos, porque el hijo obediente, el hijo que anda con Cristo, que persevera en la comunión, que ama al Señor, se encuentra en su camino el perfil que el Señor tiene para él. Y eso es bien importante encontrarlo en el área individual, hermano. Porque nosotros podemos ver el ministerio en muchos, pero cada uno tiene una particularidad en la obra de Dios y debemos encontrar nuestro lugar y cumplir ese lugar hasta donde el Señor nos lo permita. Como aquellos que hablábamos en la reunión del sábado, y yo les recordaba a los hermanos después de la enseñanza de Alberto, las palabras del hermano Alex Montoya. El hermano Alex Montoya le decía a los hermanos miembros de la iglesia donde él se congrega que cuando lo llamaban hermano Alex, es que no puedo hacer esto. Y le decía, ¿por qué no, hermano? Es que tengo dolor de cabeza. Entonces el hermano decía, bueno, tómese una pasta, vaya, haga lo que tiene que hacer y después muérase. De una manera focosa. Hermano, es que tengo que predicar, pues que estoy enfermo de eso. Entonces tómese algo, vaya, predique y después muérase. En el sentido de que debemos hacer las cosas que el Señor nos ha encomendado con un sentimiento de fidelidad, de compromiso, de sacrificio. Nosotros a veces tenemos un cristianismo donde no hay sacrificio. Y donde no hay sacrificio, no hay honra a Dios, hermano. Cuando las personas se acostumbran solo a recibir y no a dar de lo que reciben y no a honrar a aquel que les da todo, se pierde ese sentido de servicio. Y hay veces que uno se encuentra con cristianos que pasa, que uno los ve y son cristianos que acostumbran a congregarse, a escuchar la palabra, de pronto a orar, pero no tienen ese sentido de compromiso y sacrificio hacia el servicio cristiano. Y eso no es normal. Yo pienso que una de nuestras responsabilidades es estimular a los hermanos a que cumplan la responsabilidad cristiana delante de Dios, según lo que han recibido. No más, pero tampoco siendo irresponsables con lo que han recibido. A veces si tuviéramos iglesias donde cada miembro cumpliera su función en el cuerpo, serían iglesias sumamente saludables, serían iglesias que avanzan bastante, pero muchas veces las iglesias no avanzan no porque no haya gracia, sino porque a veces los creyentes no conocen lo que tienen y no lo ejercitan, porque en su vida están como dicen en Brasil, enrolados o enredados en otras cosas. El Señor nos ayuda a conocer cuál es su voluntad individual y nos ayuda a ser fieles. La palabra habla mucho de eso, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, o por ejemplo también le dice ahí a Arquipo, ahí en el capítulo creo que 4 de Colosenses, unas palabras interesantes. Ahí en Colosenses 4, verso 17, dice, decir Arquipo, este Arquipo parece ser que era el hijo de Filemón. Y era uno de los hermanos que servía en la iglesia, los colosenses. Y Pablo le escribe al final en su carta, dice así, dice, decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces hay hermanos que reciben cosas del Señor. Y Pablo está exhortando a Arquipo para que Arquipo sea responsable en lo que el Señor le ha dado. Y le dice, ¿qué? Cumple. Nosotros debemos cumplir, nosotros tenemos deberes con Dios, deberes con el cuerpo de Cristo, deberes con la iglesia, deberes con lo que hemos recibido de parte del Señor y debemos cumplirlos. A veces nosotros somos muy liberales, a veces somos muy. Hay un hermano que también decía el ejemplo, hablando de la comparación de los latinos y los americanos. Entonces el latino usted le dice, ¿fue a hacer esto? No, no lo hice. ¿Y por qué? No, es que no quise. Entonces, no quiso. No, no quiso. No lo hice. Al otro día, ¿fue a hacer esto que tenía que hacer? No, no, ¿por qué? No me dieron ganas. Entonces él decía que los americanos no conocen ese tipo de lenguaje. Ellos lo que tienen que hacer, lo hacen. Nunca un americano le responde a una persona, no, es que no quise. Es que no me dieron ganas. Entonces a veces, hermano, ¿por qué no fue a la reunión? No, es que, hermano, no quise. Hermano, usted tiene sus dones. No, hermano, es que no me dieron ganas. Hermano, a veces si uno se pusiera a hacer en la vida lo que quiere y lo que le dan ganas, ¿cuántas aún de las cosas naturales no haría? Yo no quiero pagar servicios. Yo a veces no quiero trabajar. Yo a veces no quiero. Pero aunque no quiero, yo sé que es una responsabilidad que tengo como papá, por ejemplo, o como esposo. Hermanos, a veces nosotros en la iglesia a veces somos así. Hermano, ¿por qué no dice? No, hermano, no quise, no sentí. ¿Por qué no fue a reunión? No, no, no sentí. Hermano, ¿por qué no está haciendo? No, no, no. Entonces tenemos un sentido del deber tan. Y a veces medio sucede cualquier cosa y dejamos de hacer lo que tal vez el Señor nos ha encomendado hacer, hermano. Entonces, esa primera área, hermano, nosotros vamos a dar cuentas. En el tribunal de Cristo se va a dar cuentas por lo que cada uno hizo o dejó de hacer. Porque Santiago dice que aquel también que tiene la capacidad, el don y la gracia para hacer algo y no lo hace, le es pecado. Está pecando contra el que le dio el don, la gracia. Está pecando contra el cuerpo, porque él es parte de un cuerpo. Y está pecando contra el compromiso que él debería tener. Entonces Pablo le dice a Arquipo acá, oye Arquipo, cumple tu ministerio. ¿Sí? Hay otro pasaje también ahí en 2 Timoteo, Pablo. Dice, o sea, el mismo lenguaje que está hablando con Arquipo, pero con Timoteo. Segundo Timoteo hay 4. Segundo Timoteo 4:5. Pablo viene que en el último, hablando que en el último tiempo habrán falsos maestros, que la gente no escuche, no querrá escuchar la palabra. Pero a pesar de todo eso, mire lo que le dice ahí en el 5. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Aunque hay falsos maestros, aunque las iglesias están yendo tras mensajes que no tienen nada que ver con la verdad, le dice Pablo a Timoteo, tú sé sobrio, soporta las aflicciones, ¿sí? Porque también algunos dejamos de cumplir el ministerio porque el ministerio tiene aflicciones, ¿no? El ministerio a veces trae críticas. Como decía Hernández Díaz López, si usted quiere tener tranquilo a todo el mundo, no haga nada. Pero usted comienza a hacer lo que Dios le ha encomendado y verá que va a sentir adversidad, va a sufrir crítica, va a sufrir envidia, va a sufrir cuestionamientos, va a sufrir oposición porque el diablo se opone a la obra que Dios nos encomienda. Entonces, una parte del ministerio es el sufrimiento. Entonces, aquel que quiere sufrir, aquel que quiere servir, también tiene que estar dispuesto a sufrir. Como decía un día Armando Alducín, al que no le gusta el fuego, no se acerca a la cocina. O sea que la cocina del ministerio tiene calor, hermanos. Si uno quiere servir, hasta en las cosas más nobles, ¿sí? Yo a veces me pongo a mirar la historia de la iglesia y personas que estaban haciendo unos ministerios así de servir a pobres, servir a niños, de irse a sacrificar y los critican. Y yo decía, hasta lo más noble a veces el diablo lo aborrece, ¿no? Entonces quiere servir, tiene que estar dispuesto también a sufrir. Dice, haz obra de evangelista. Mira esa frase, cumple tu ministerio. La historia de la iglesia nos cuenta que Timoteo llegaría a ser uno de los obispos y ancianos de la iglesia de Éfeso. Y era joven, dice ahí. Y además era enfermo, ¿sí? Porque Timoteo era una persona joven, una persona que sufría problemas de estómago y por lo que nos dice Pablo, era una persona tímida. Tremendo, ¿no? Porque Pablo está diciéndole, Timoteo, no importa que seas joven. No importa que a veces tengas aflicciones de salud, no importa que seas tímido, tienes que vencer todo eso y cumple tu ministerio. Entonces, Pablo siempre nos está llamando a cumplir nuestro deber como cristianos según lo que hemos recibido, no según lo que no hemos recibido. Pablo también dice así en Romanos, yo honro el ministerio, dice así en Romanos, que el Señor le dio con los gentiles. Tal vez el Señor no nos dio más, pero lo que el Señor nos dio, debemos honrarlo, debemos valorarlo, debemos ser fieles, debemos ser dedicados. Entonces, esa primera área nosotros podríamos llamar como el ministerio individual, particular de cada uno de nosotros. Ahora, Gálatas, Pablo hablando un poco ya de otros hermanos. Él hace unas menciones bien interesantes cuando él va a Jerusalén y él habla con los hermanos que Dios había puesto en Jerusalén, con los apóstoles, y los que aún estaban allí y los que se levantaron después de los apóstoles. Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2. Creo que Pablo nos dice ya de otros en cuanto al ministerio de él. Dice ahí en el 20, no, en el 2, podemos leerlo ahí en el 6. Dice, pero los que tenían reputación de ser algo lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Y aquí ya comienza uno a ver algo también interesante, hermano. El ministerio, así como es individual, tiene un sentido que a veces también es muy particular, en el sentido de que no todos somos llamados a hacer lo mismo. Y es muy interesante que Pablo dice que ellos vieron, como dice ahí, que dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. No es que hayan dos evangelios. Pablo lo dice en el primer capítulo que solo hay un evangelio. Pero el énfasis o a las personas a quien iba dirigido Pablo era muy diferente a las personas que Pedro había sido enviado. Entonces Pablo tenía un ministerio particular y Pedro tenía otro ministerio particular. Pablo iba para unos a predicar el evangelio y Pedro iba a otros a predicar el evangelio. Y ellos se dieron cuenta. ¿Y eso por qué lo estamos mencionando, hermanos? Porque nosotros a veces necesitamos distinguir que no todos tenemos que hacer lo mismo. Y que a veces el Señor usa hermanos para esto y usa hermanos para esto. Eso es bien importante en el ministerio. No todos son ojo. Ahí cuando Pablo dice, no todos son pie, no todos. Entonces nosotros necesitamos no solo reconocer lo nuestro, sino a veces también necesitamos la gracia de Dios para reconocer lo que le dio el Señor a otros. Porque a veces pensamos que solo el ministerio es lo que yo hago. Pero a veces Dios nos abre los ojos y nos damos cuenta que el ministerio va mucho más a veces más allá de lo que yo hago. Y que el Señor le encomendó a personas esto, a hermanos esto, a hermanos esto. Cuando uno comienza a mirar la iglesia necesita hermanos que sirvan, hermanos que enseñen, hermanos que tengan misericordia, hermanos generosos. Y no todos tienen todo, ¿sí? Y asimismo ellos se dieron cuenta que el Señor le dio a Pablo la particularidad de ir a los gentiles. Como el Señor le dio a Pedro la particularidad de ir a los de la circuncisión. Había lugares, uno lo lee en Hechos de los Apóstoles, que Pablo llegó a Asia, a Bitinia, a Pamfilia, y el Espíritu le prohibió predicar ahí. Y cuando usted mira Primera de Pedro y Segunda de Pedro, Pedro le escribe a esas iglesias. O sea, donde el Espíritu le prohibía a Pablo, allá enviaba al Señor a Pedro. Entonces, a veces el ministerio es tan particular que a unos el Señor les concede esto, y a otros el Señor les concede lo otro. Y debemos a veces... como dice acá, que ellos reconocieron. Ahí necesitamos reconocer. A veces puede ser así, pero puede ser un asunto muy particular. Por ejemplo, David Wilkerson, el Señor le dio la gracia de ir a predicarle a pandilleros. Es una gracia particular, no todos los hermanos tienen. Y yo estaba escuchando a Miguel Núñez, y a veces uno critica esas cosas, pero el Señor le habló que él estaba en Estados Unidos, y él tenía que ir a República Dominicana, porque en República Dominicana el ambiente cristiano era un ambiente muy popular. Y las clases altas y las clases profesionales no habían sido alcanzadas por el Evangelio. Entonces el Señor lo llamaba a predicar a un ambiente un poco más, a una clase alta. Y uno dice, no, pero ¿cómo el Señor va a hacer eso? No, el Señor hace esas cosas. A veces hay hermanos dedicados a predicarle a personas que están en pandillas, que son viciosos, que tienen problemas con las drogas, y hay hermanos que el Señor los prepara para predicar el Evangelio en universidades. Hay hermanos que van a la cárcel y hay hermanos que van a seminarios. Entonces nosotros a veces no debemos pensar que el hermano que solo sirve en esto tiene gracia de Dios. No, tal vez tiene gracia de Dios, así como el hermano que tiene la gracia para hacer otro trabajo. En lo individual hay ese tipo de variedad. Y dice ahí en el 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces aquí, ¿qué vemos? Reconocimiento, compañerismo, y como que se dieron cuenta que Pablo tenía un ministerio y ellos tenían otro ministerio, ¿no? Ahora, hubiera sido, yo pienso que terrible para la historia de la iglesia, que Jacobo y Bernabé, o Jacobo y Pedro y Juan hubieran hecho a Pablo, Pablo, ahora tienes que ir con Pedro a tal lado. Hubieran obligado a Pablo a andar con Pedro, seguramente no hubieran dado ninguno de los dos tanto fruto como lo dieron particularmente. Entonces ahí viene el segundo punto. Primero, el ministerio individual. Y ahora el ministerio en colaboración. Eso uno lo ve en las Escrituras. Vamos a ver unos pasajes donde Pablo habla de que él tenía un ministerio y en ese ministerio tenía colaboradores. Vamos a ver algunos pasajes de esos colaboradores. Segunda de Timoteo, Pablo habla de unos colaboradores que él tiene y que en un momento ya al final de su carrera él los tiene en cuenta para el ministerio. Segunda de Timoteo capítulo 4, él dice así, hablándole a Timoteo en el verso 9, dice, procura venir pronto a verme. Mira lo que dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Entonces, Pablo hablaba de personas que estaban con él, trabajaron con él. Las cartas anteriores dice que Demas era un colaborador, pero en un momento Demas perdió el rumbo y amando más las cosas de este mundo, se extravió. Por eso les decía que a veces cuando uno pierde el rumbo, pierde también el ministerio, pierde el servicio cristiano. Comenzó a ocuparse las cosas de este mundo a tal punto que Demas abandonó el compañerismo que tenía con Pablo del ministerio. Dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estos ya no se fueron por cuestiones como Demas, sino cuestiones ministeriales. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces ahí es donde comenzamos a hablar, hermanos, de otra esfera. Nosotros tenemos un ministerio individual, pero a veces nosotros nos damos cuenta que el ministerio individual involucra a otras personas para que colaboren con lo que nosotros estamos haciendo por la causa del Señor. Y una de las cosas que podemos ver en Pablo es que Pablo siempre tuvo colaboradores. Pablo se dio cuenta que el ministerio requería muchas manos. Y uno va a ver que cuando lee el Nuevo Testamento desde esa perspectiva, muchas de las cosas que Pablo pudo hacer las hizo gracias al equipo de colaboradores que él tenía. Y en este caso nos nombra ¿a quién? A Marcos. Todos conocemos la historia de Marcos, que Marcos en un comienzo de su juventud en el ministerio es un tropiezo, hace que Pablo y Bernabé se separen y Marcos se va con Bernabé. Pero después, con el tiempo, Pablo se da cuenta de la obra que Dios hace con Marcos y otra vez lo incluye en su equipo de colaboradores. Y le dice a Timoteo, Timoteo, ven. Y eso ya es importante porque Pablo está llamando a Timoteo a que esté con él en los últimos días de su vida y ministerio. Y le dice, tráete a Marcos porque Marcos, ¿qué? Me es útil para el ministerio. Hermanos, nosotros a veces necesitamos aprender un poco lo que es el compañerismo en torno al ministerio. Nosotros necesitamos aprender a ser colaboradores de otros, ayudar a otros, o incluir a otros que nos colaboren en aquellas cosas que el Señor nos ha dado. ¿Sí? La Biblia dice que uno correrá 100, dos a 1000. Si nosotros aprendiéramos a ese sentimiento de poder colaborar con aquellos que el Señor quiere y dispone y prepara y madura para esto, nuestro ministerio avanzaría bastante. Y no solo nuestro ministerio, a veces nosotros, como decía la parábola también de la mina, dice, Señor, pero yo tuve miedo y enterré, la escondí. Y el Señor le dice, pero ¿por qué no fuiste a los banqueros? ¿Por qué no lo pusiste a negociar? O sea, como si tú no eras capaz, involúcrate con otros que tienen la gracia, tienen la esta para hacer tantas cosas, ¿no? Y a veces nosotros de pronto no tenemos el llamado de Pablo, pero tal vez podamos ser Marcos, que podamos colaborar a otros, ¿no? ¿Cuántos colaboradores, hombres y mujeres, cita Pablo en el Nuevo Testamento, hermano? Él tiene una lista, si usted pone a leer los libros, él cita a fulana, una, el DJ J dice una, de una hermana, honren a esta hermana porque me ha servido a mí como una madre, y no solo a mí, sino a muchos. Sé que Pablo tiene en cuenta a muchos que colaboraron. Entonces tal vez nosotros no tengamos el protagonismo de un ministerio como el de Pablo, pero sí podemos colaborar, hermano. ¿Y cuántos se necesitan Marcos? ¿Sí? Marcos que tal vez en algún momento no fueron muy fieles, no fueron muy maduros, pero la experiencia los va madurando y los va capacitando. Pero entre esos colaboradores hay unos que Pablo habla de una manera muy particular, hermano. Y las características de esos colaboradores son interesantes en un ministerio corporativo. Entonces, por ejemplo, Pablo, aquí ya había mencionado a Tito. Entonces vamos a leer unas palabras que Pablo dice de Tito y de Timoteo, que son interesantes porque esos fueron los colaboradores de Pablo. Entonces ahí en 2 Corintios 8:22, Pablo nos habla de Tito. Estaba estudiando Corintios y yo decía, si yo hubiera sido un compañero de Pablo no me hubiera gustado ser Tito. Porque cuando usted comienza a mirar, a Tito siempre le puso el trabajo más difícil. Cuando tenía que llevar una carta para Corintios, mandaba era a Tito. Cuando tenía que solucionar un asunto y exhortar a la iglesia para las ofrendas, ¿a quién mandaba? A Tito. Tito es el colaborador que usted sabe que va a todo y que está dispuesto a... Y es tremendo porque uno ve que Pablo funciona de esa manera y el ministerio de Pablo fue muy precioso en ese sentido. ¿Cuál pasaje les dije? 8:22. Dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos probado repetidas veces en muchas cosas. Mire estas características de este primer colaborador, hermano. Pablo dice que con Tito envió a un hermano, no dice el nombre, pero que él había probado muchas veces. Esas frases tan interesantes, hermano. A veces nosotros, hermano, el Señor como que nos permite ciertas cosas, ¿cierto? A ver qué capacidad tenemos y cuán fieles somos, hermano. Mira cómo lo dice ahí él. Dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado. Hermanos, el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque a veces el Señor como que nos quiere encomendar algo. Y una característica, usted siempre que lea el libro de Proverbios usted va a encontrar esto, hermano. El diligente Dios lo prospera. Al perezoso nadie lo quiere tener cerca. Y si eso es cierto en lo secular, en todo, hermano, en la vida cristiana, la diligencia es una virtud, hermano, una virtud extraordinaria. Y Pablo dice que habían hermanos que él había probado. O sea, no les ponía a hacer cualquier cosa. Y a veces todos entendemos que sí, el ministerio es algo espiritual, algo glorioso, pero a veces el ministerio comienza con pequeñas cosas, hermano. El que es fiel en lo poco, hermano, va a ser mucho. ¿Sí? Que es fiel en lo poco, el Señor le puede encomendar cosas. Pero a veces el Señor nos prueba con pequeñas cosas. A ver cuán fieles somos, cuán diligentes somos, ¿no? Dice ahí, cuya diligencia hemos comprobado, y mira esa frase, repetidas veces en muchas cosas. Hay hermanos que son lo que usted le pide, eso, hay una diligencia y son fieles y son personas que usted puede confiar. Y dice, y ahora mucho más diligente. O sea, siempre ha sido diligente, pero ahora ha sido ¿qué? Mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. A veces nosotros pensamos lo contrario. Como tenemos confianza, entonces no somos diligentes. O sea, es como que somos... Ah, no, como los hermanos ya me conocen, entonces, si yo les digo a tal hora y llego tal, no importa. Si yo digo que voy, no importa, porque tengo confianza. Ay, hermano, la confianza nos debería hacer ¿qué más? Diligente. La confianza nos debería hacer más fieles, ¿no? Más responsables. ¿Sí? Y, hermano, a veces nosotros somos fieles y diligentes en lo que no es del Señor. Si tratamos las cosas del Señor de la misma cosa que tratamos otras cosas, ¿cuánto fruto daría nuestra vida cristiana, no? Entonces a veces nosotros, el Señor nos quiere involucrar, yo le pido al Señor que me ayude a aprender esto de este hermano, en cualquier cosa, pero a veces el Señor espera que seamos fieles, diligentes. A veces cuando usted mira los evangelios, el Señor le decía a Pedro, Pedro, ve y prepárame el aposento donde vamos a tomar la cena. Ya después Pedro iba a predicar, pero primero estaba arreglando sillas. ¿Sí? Pedro, haz esto, haz esto, ve y esto. Y dice, pero bueno, el que está haciendo fiel en lo poco puede ser preparado para lo mucho. Pero hermanos, hay estas características son importantes en un ministerio. Sea individual o sea cooperando. Dice que diligencia, fidelidad. Y dice ahora, en el 23, veníamos a hablar de Tito. En cuanto a Tito, mire cómo Pablo habla. Es mi compañero. Es una frase preciosa, ¿no? Usted no va a encontrar que Pablo diga, en cuanto a Pedro, es mi compañero. Porque, como decíamos, así como Pedro va a un lado, Pedro tiene sus colaboradores. Tiene un equipo de hermanos que el Señor puso. Pero el Señor puso a Tito como compañero de Pablo. Entonces, ¿quién podía hablar de Tito? Pues Pablo, porque era su compañero. Y mire lo que dice Pablo. Es mi compañero y colaborador para con vosotros. O sea, siempre que tengo un asunto con ustedes, Corintios, en la persona que es mi compañero y mi colaborador que puedo enviar para ustedes, es Tito. ¿Sí? Para otros, usted ve que Pablo envía a otros. Pero con los corintios, por eso les decía que tal vez los oficios más difíciles de los colaboradores de Pablo fue Tito, porque Tito siempre tuvo que lidiar con los problemas de los corintios, llevar las cartas a los corintios, poner la cara cuando Pablo no pudo visitarles. Pablo estaba siendo criticado, estaba siendo murmurado, Pablo enviaba a Tito. Entonces Tito llegaba a una iglesia difícil, que había un bando contra Pablo, donde había una crítica tremenda, y Tito te llegaba a poner cara. El Señor lo puso para eso, ¿no? Y dice, y colaborador con vosotros, en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias de Cristo, de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces Pablo tenía así colaboradores, en este caso Tito, en este caso como leíamos ahora Lucas, y también Pablo habla un poco de Timoteo. Leamos ahí en Tesalonicenses cuando Pablo habla de Timoteo. Que también así como Pablo habla de estos hermanos, de Tito y el otro, Pablo habla de Timoteo a los tesalonicenses. Y lo que Pablo también dice de Timoteo a los tesalonicenses es muy interesante. Capítulo 3, verso 2. Dice ahí, Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Dice, y enviamos a Tito, nuestro hermano, Timoteo, y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces Pablo dice que él envió a Timoteo. Pablo llega a Tesalónica, predica en Tesalónica, viene la persecución y él tiene que salir rápido. Prácticamente no dura ni un mes en la ciudad de Tesalónica. Entonces Pablo, saliendo de Tesalónica, él escribe la primera carta para consolar la iglesia por la persecución y envía a Timoteo. Entonces Pablo está hablando de quién trae la carta y está hablando, dando testimonio de su ministerio. Y dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto es para, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces dice que él envió a Timoteo y ahí en el 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Lo perdí el pasaje donde Pablo habla de Timoteo. Creo que es en el 22. Es en el Filipenses. Está hablando de la otra carta. Está cruzado el versículo. En el 2:19, hermanos, perdón. No, de Filipenses, 2:19. Porque ahí Pablo muestra lo que enviaba a hacer a Timoteo, pero en este es donde da testimonio de él. Dice ahí, en el 19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y mire esta frase: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Son frases que son interesantes, ¿no, hermano? Así como decía el otro que era diligente, dice que no, cuando iba a enviar a alguno, no tenía uno de mejor ánimo que Timoteo. Qué palabras, ¿no? Dice ahí. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Son palabras preciosas, ¿no? Primero, que es una persona que tiene buen ánimo, ¿sí? Que a veces usted está, hermano, ¿usted qué piensa? Usted ya ve que no tiene ánimo, ¿cierto? Hermano, ¿usted qué? No, hermano. ¿Hermano qué? No, hermano. Hermano, el hermano Oswald Chambers decía que la persona pesimista no debería estar en el ministerio, en ninguna esfera de la vida cristiana. Y a veces es triste porque uno a veces está hablando hasta con los ancianos. Hermanos, ¿qué? No, hermano. Y como un pesimismo no tiene, no hay buen ánimo, ¿no? Hermanos, vamos a orar. Hermanos. Eso es terrible, ¿no? El Señor nos dé buen ánimo, hermano. El Señor nos dé buen ánimo para todo lo que tiene que ver con su reino, su servicio, su gloria, su cuerpo, lo que Él nos ha dado, ¿no? Porque a veces los sufrimientos, las cosas, eso como que quitan el ánimo, ¿no? A veces yo estoy haciendo algo y no hay fruto, pero hay que tener buen ánimo. El Señor siempre le dice a los discípulos, ten buen ánimo. No pierdan esa alegría, no pierdan ese deseo, no pierdan esa disposición, hermano. Dice que ninguno teníamos, ¿y qué más ahí? Dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. A veces, hermano, a veces uno se da cuenta que Dios no involucra en ningún servicio cristiano a las personas que no tienen interés. Tremendo, ¿no? Hay personas que no tienen interés. Yo hablaba con estos días con unos hermanos y ellos me decían, bueno, hermano, pero ¿cuáles fueron los criterios para que ustedes hicieran esto y eso, y involucraron a esas personas? Yo le dije, solo involucramos personas que tenían interés. Tremendo, porque hay gente que no le interesa, ¿no? Gente que no le preocupa, hay ciertos asuntos. Y si no les interesa, ¿cómo usted los va a involucrar? Tiene que haber un interés de corazón, tiene que haber amor por ese asunto, que realmente en el corazón, como Timoteo, se interesaba por los filipenses, ¿no? Él quería, él estaba en su corazón. Entonces, cuando las personas son así, es muy fácil que el Señor nos dé encargo, ¿no? Alguien decía también que Dios no le da a nadie a nada. O sea, Dios no le da a nadie nada que no desee en su corazón. Pablo dice así de los dones espirituales. Si alguno desea, a veces no tenemos ni el deseo, hermanos, de servir. ¿Por qué a veces algunos no sirven? Porque no tienen ni el deseo. Si uno tuviera el deseo, Dios le va dando gracia, hermano. La gracia es algo que Dios va dando y va suministrando y suministrando. Dios nos dé buen deseo, hermano. Y buen ánimo, como tenía ¿quién? Timoteo. Dice, pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa o se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. También es una cuestión de intereses. Si a mí no me interesa lo de Cristo Jesús, Jesús no me va a dar parte en el ministerio. Porque en última el ministerio no lo da Pablo acá, sino lo daba el Señor, ¿no? Y el Señor entendía que, o el Señor vio en Timoteo, o la Escritura nos enseña que Timoteo tenía que un corazón por los intereses del Señor. No se preocupaba por los suyos propios, ¿no? Sino le estaba buscando los intereses de él. Señor. Y cuando nosotros estamos buscando los intereses del Señor, vienen los servicios. Dice, pero ya conocéis los méritos de Él. Otra cosa que nosotros como que a veces quitamos todos los ingredientes, ¿no, hermano? ¿Qué hemos visto acá? Buen ánimo, sinceridad en Timoteo, ¿no? Y aquí dice méritos. O sea que para el servicio se necesitan méritos. A veces, por eso el Señor como que nos comienza poco, después nos va dando más. Y dice, ¿cuáles son los méritos de Él? Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo usa la figura de un padre y un hijo con Timoteo. Por ejemplo, antiguamente, eso casi no se ve ahora, digamos, si el papá era carpintero, el hijo era carpintero. Y el hijo aprendía del padre la profesión. Y Pablo se veía que como un hijo a un padre, Timoteo había aprendido de él y había comenzado a servir con él, ¿no? Que el Señor nos dé padres como Timoteo, como Pablo. Y que nosotros podamos ser buenos Timoteos, a aprender a servir con aquellos que sirven al Señor, ¿no? Pero qué figura tan interesante Pablo y sus colaboradores. Entonces estamos hablando primero el ministerio individual. Segundo, los colaboradores del ministerio. De pronto yo no tengo un ministerio así como el de Pablo. Pero el Señor me ayuda a ser un buen colaborador, ¿no? ¿Cuántos se necesitan colaboradores para que la obra del Señor avance? Y es interesante, hermanos, porque Pablo habla de Apolos y habla algo bien diferente. Ahí en 2 Corintios Pablo habla de Apolos. Y usted se da cuenta que Apolos no era un colaborador de Pablo. Apolos tenía su ministerio, pero cuando Pablo habla de él, no habla como de... Perdón, 1 Corintios 16. Habla de otra manera. Es lo que Pablo dice de Apolos. En el verso 12. Dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir. Por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Por eso usted nunca escucha que Pablo diga, Apolos mi colaborador. Porque Apolos no. Apolos Pablo le rogó. Claro, porque como decíamos ahora, literalmente como el lenguaje común, la iglesia de los Corintios era un chicharrón completo. Era un problema completo. Era una situación no fácil. Por eso Tito tiene su peculiaridad en este trabajo. Y Pablo le ruega a Apolos y Apolos no quiso. Por lo menos por ahora, Pablo deja ahí esa... Por ahora no quiso ir. Entonces hay hermanos que tienen un ministerio, hay hermanos que colaboran en un servicio, pero no tampoco todos son llamados a ese trabajo. Esto todavía queda en el ámbito particular y ciertos colaboradores que pueden trabajar con algunas personas. Ahora, hermanos, ya pasamos ahora de lo individual y la colaboración a las iglesias. Y eso es bien importante, porque las Escrituras también nos muestran que hubieron iglesias con un ministerio particular en la obra del Señor. Pablo tuvo un ministerio particular, pero también hubieron iglesias particulares en el trabajo al Señor. Ahí tenemos varios ejemplos. Podemos ver, bueno, por ejemplo, los filipenses. Los filipenses, Pablo habla de ellos de una manera muy particular, ¿no? Filipenses. Filipenses 4. Ahora usted va a ver que así como en lo individual, Pablo tenía un llamado y cada uno de nosotros tenemos un llamado. A veces Dios nos da compañeros para que ese llamado, esa obra avance. También uno va a ver que en el Nuevo Testamento algunas iglesias tenían obras particulares, ¿no? Que no era una generalidad en todas las iglesias, sino así como la gracia del Señor le concedió el ministerio a Pablo y a algunos compañeros con él, y a Pedro y a otros, aquí Pablo nos va a hablar de que el Señor le concedió una particularidad a esta iglesia, la iglesia de los filipenses, capítulo 4, en el verso 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y dice más adelante, y sabéis vosotros, oh filipenses, en el 15, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partía de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces mire esta particularidad. Entre las iglesias de Macedonia, donde Pablo había trabajado, solo la iglesia, los filipenses, Dios le dio la gracia de participar con el ministerio de la predicación del Evangelio, aportando económicamente, ¿sí? Así como cuando usted llega y se encuentra con los hermanos, usted dice, uy, este hermano tiene un ministerio especial. A veces cuando usted comienza a conocer varias iglesias, usted se da cuenta que hay iglesias a las que el Señor les concede algo muy particular. Ya no es un ministerio individual, sino que la iglesia se caracteriza por eso. Entonces nosotros vemos en el Nuevo Testamento que hubieron iglesias con trabajos particulares. Y ahí es importante, como decíamos ahora, reconocer que a veces el Señor le da algo a una persona, pero también a veces le da algo a una iglesia. La gracia de Dios de esto, ¿sí? En este caso era la gracia de Dios de sostener a Pablo en cuanto al ministerio, pero cuando usted conoce a hermanos, usted comienza a darse cuenta que hay iglesias que tienen, por ejemplo, un encargo no solo de un individuo, sino son hermanos que trabajan mucho predicando el evangelio en cárceles. Es un trabajo de esa iglesia. Hay iglesias que trabajan mucho haciendo obras de misericordia social. Hay iglesias que trabajan mucho y tienen un ministerio de la palabra muy amplio, y tienen emisoras de radio, y la palabra de ellos es, ¿sí?, trabajos particulares. Así como en lo individual, también tenemos esa realidad en lo eclesiástico. Pero nosotros deberíamos aprender de esas iglesias, ¿no? Porque Pablo dice que eso es agradable al Señor. Dice ahí en el 16, pues aún a Tesalónica que me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hermano, nosotros a veces deberíamos, yo la vez pasada hablaba con los hermanos acá, que Dios nos diera como esa gracia de ser generosos para poder ayudar económicamente aún con la obra. Si tal vez nosotros no pudiéramos ir, poder ayudar a otros. Un día unos hermanos en otro país me preguntaron, hermano, ¿qué hacemos aquí en la localidad, en la iglesia donde nosotros estamos, no tenemos hermanos que prediquen? Yo les dije, hermano, ¿y cuánto están dispuestos ustedes a que eso se dé? Pues, ¿cómo así, hermano? Yo les decía, yo conozco iglesias que han invitado hermanos de otros lugares, les pagan la estadía, la comida, donde vivir, para tener quien les predique. A veces nosotros no tenemos porque no estamos dispuestos a dar. Mi hermano me dijo, me invitaron a tal lado, y fue, hermano. Dije, no, hermano, porque si yo voy allá, mi familia se muere de hambre. Es tremendo, hay iglesias que no tienen ni siquiera la capacidad de cooperar económicamente con los hermanos que sirven. ¿Cómo Dios va a levantar hombres? Me decía Alberto, hablando de las asambleas, decía que era tremendo, hermanos, porque todos los misioneros que llegaron a fundar las asambleas de los hermanos, todos venían financiados por obras misioneras. Todos los sostenían. Pero cuando ellos llegaron a Colombia, le enseñaron a los hermanos que para ellos estar en el ministerio tenían que trabajar. Entonces ahí está, todos los misioneros están a punto de morirse y de Colombia no hay ningún hermano que esté entregado al ministerio a tiempo completo porque no hay quien lo sostenga económicamente. Tremenda esa dualidad, ¿no? Mientras ellos sí recibieron apoyo, nunca enseñaron a las iglesias a apoyar a los hermanos para que estuvieran en la obra. Y a veces Dios, ¿cómo puede levantar obreros cuando ni siquiera económicamente se les puede ayudar? A veces las iglesias no tienen, hermano, porque no tienen ese sentir, ese querer que Dios haga, ¿sí? No oran por eso, no apoyan económicamente, no, ¿sí? Como que uno se acostumbra a esa condición. Más si nosotros queremos que la obra del Señor prospere, debemos orar por iglesias que sí tengan ese sentir, ¿no? Los filipenses tenían ese sentir. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, le enviaron. Cuando Pablo llegó a Corintio, le enviaron. Cuando estaba Pablo en la cárcel, le enviaron. Son hermanos que tuvieron esa gracia. Y Dios bendijo esas iglesias. Pero a veces hay iglesias que no hay como que nos... Cuando cuánta necesidad, nosotros deberíamos orar para que el Señor nos dé esa gracia a nosotros primeramente de dar, ¿no? A veces, como decíamos la vez pasada, nosotros fácilmente un domingo invitamos a almorzar a la familia y gastamos tanto y no damos. Y a veces la iglesia sufre porque no hay ni siquiera a veces recursos, ¿no? Yo creo que los filipenses nos enseñan como una iglesia que valoró la obra y que quiso que la obra, ¿qué? Prosperara. Señor, nos ayude. El hermano Westmendy, cuando sucedió la crisis de la guerra con Japón y el comunismo haciendo cosas terribles con los hermanos, el hermano recomendó vender los templos y que los templos y los recursos fueran usados para sostener a los obreros. Habían 500 obreros. Pero porque también los hermanos tenían carga por la obra. Hubieron varias familias que eran disque millonarias en Shanghái y ellas vendieron sus empresas. No vendieron sus empresas, siguieron con sus empresas, pero dejaron que todas las ganancias de la empresa fueran para la obra. Sostenían 500 obreros. Entonces a veces nosotros queremos obreros, pero no tenemos el corazón de los filipenses. Y a veces hay iglesias que su trabajo es eso. Dios les ha dado buenos recursos, Dios les ha dado trabajo, Dios les ha dado... Y su cooperación con la obra debería ser en esta área, ¿no? Filipenses, otra iglesia que también tuvo algo muy particular. Bueno, en este sentido, las iglesias de Macedonia. Después Pablo dice ahí en 2 Corintios, en capítulo 8, que también esto es... Ah, no, primero leamos Hechos, más bien, de ejemplo de Jerusalén. Hechos. Sí, primero Jerusalén, Hechos 4. Ahora también una obra, cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted mira que, así como los filipenses se caracterizaron por esto, lo que vamos a leer de la iglesia en Jerusalén, es algo muy particular de Hechos. Es algo que usted solo lo ve en Jerusalén, dice ahí en el 32, Hechos 4, 32, dice, la multitud de los que habían creído, era de un corazón y un alma. Eso ya es una obra de Dios, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos iglesias pequeñas que no son una multitud y todavía no hay un corazón y un alma. Pero Jerusalén tuvo esa particularidad. Los hermanos estaban en una misma sintonía. Y dice ahí, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Miren la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén... Hermano, fue una iglesia que si usted coge y suma los números, por lo menos llegó a ser de 20.000 hermanos. Ya después Lucas no se interesa con los números, dice una multitud. Porque al comienzo dice, no, 5.000, no, 3.000, no. Ya después dice, una multitud. Imagínese una iglesia de 20.000 hermanos. Pero ¿por qué a veces Dios bendice las iglesias? Porque son iglesias que en su servicio, en su vida, tienen particularidades, hermano. En este caso, ¿cuál era la particularidad? El amor de todos. Así como Timoteo se caracterizaba porque no tenía nada propio, sino que todo era el Señor. Ahora una iglesia como tal. Tremendo llegar a una iglesia así, ¿no? Y mire lo que sucedía, dice ahí en el 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora, esto no es una norma que podamos aplicar a todas las iglesias porque solo sucedió en Jerusalén. Pero es una particularidad que el Señor le concedió a Jerusalén tremenda, ¿no? Los hermanos, porque también fue la situación. Ustedes saben que en Pentecostés ellos están orando y hay una multitud y ellos, Pedro predica, la multitud se convierte, pero era una multitud de personas que no vivían ahí. Eran extranjeros. Y entonces, como Dios está haciendo un avivamiento en Jerusalén, la mayoría de esas personas desea quedarse. Pero entonces no hay comida, no hay vivienda, ¿sí? Es como nosotros estar en un campamento y los hermanos deciden quedarse todos los del campamento en Bogotá. Y dicen, no, pues chévere que los hermanos se queden, pero ¿quién los va a hospedar? Chévere que los hermanos se queden, pero ¿quién les va a ayudar para la comida? ¿Quién va a ayudar con esto? ¿Quién va a abrir sus casas? Entonces, a veces no todas las iglesias podrían experimentar un avivamiento como el que vivió Jerusalén, porque no todos estamos en el mismo corazón. Pero lo que uno ve que fue aquí que los hermanos que comenzaron a vender todo y lo ponían a los pies de los apóstoles. Eso fue un trabajo también particular. Así como la iglesia en los filipenses particularmente quiso ayudar a Pablo y fue un ministerio que el Señor le concedió, aquí la iglesia de Jerusalén se caracterizó por eso, porque no habían pobres, no habían necesitados, porque los hermanos aprendieron a vivir conjuntamente y todo lo que tenían era para todos. Ahí usted ve que el Señor le da a ciertas iglesias ciertos privilegios, ¿no? No es tampoco de todas. Digamos, los corintios, en vez de estar juntos, se peleaban los unos con los otros, unos comían y no querían darle a los pobres, una iglesia diferente, ¿no? Entonces, a veces el ministerio puede ser personal, individual, pero también las iglesias pueden tener una particularidad. Hay cosas que Dios nos permite hacer iglesias, o estar, o trabajar para que hayan iglesias entre nosotros que sean particulares, que sobresalgan por su servicio, por su amor a los pobres, por la obra, por la predicación de la palabra. Los tesalonicenses, esa otra iglesia que es interesante. Tesalonicenses capítulo 1. Pablo habla de ellos, ya no en cuanto a cosas así, de que apoyaban la obra de Pablo, o de que cuidaban de los pobres, sino Pablo habla a los tesalonicenses en cuanto al evangelio. Mira lo que dice en el capítulo 1. Dice en el verso 8. En el 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces la iglesia de los tesalonicenses se caracterizó porque era una iglesia sufrida y que daba ejemplo, ¿sí? Y dice ahí: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ahora, una iglesia que se caracteriza por el sufrimiento y por la predicación del Evangelio. Es una iglesia que todos los hermanos quedaron sorprendidos y toda la religión fue exhortada por el ejemplo de los tesalonicenses. Eran hermanos que amaban el Evangelio y predicaban el Evangelio. Ahora, uno puede aprender de todas estas iglesias. Hay que cooperar la obra de los hermanos que predican la palabra. Hay que hacerlo. Pero también hay que pensar en los pobres y en los necesitados. Y también hay que pensar predicar el Evangelio. Y esos fueron trabajos muy particulares que el Señor le dio a ciertas iglesias. Entonces tenemos el ministerio individual y a veces tenemos ministerios que son de iglesias. Sí. Y Pablo reconocía, así como reconocieron la gracia en Pablo, Pablo reconocía la gracia del Señor en los filipenses, en los tesalonicenses, y Lucas reconoció aquella obra especial que hacía Dios en Jerusalén. Y a veces nosotros tenemos que a veces ver, Dios le dio un ministerio a estos hermanos. Dios le dio también un ministerio a las iglesias, particular, ¿no? Y aprender de esas iglesias. Y lo último que uno puede ver es también el ministerio, ya no de una iglesia como tal, sino de algunas iglesias, ¿sí? El Señor va ampliando el asunto. Ahí en 2 Corintios, ahora sí, uno ve el ejemplo de las iglesias. No solo una iglesia, sino las. Y esto es bien interesante porque parece ser que una de las cosas que llegó a hacer Pablo de una manera también bien preciosa es que el ministerio de él tuvo influencia no solo en una iglesia, sino en las iglesias de un lugar. Ahí en 2 Corintios 8 se nos habla de las iglesias de Macedonia, ¿sí? Las iglesias que Pablo fundó en su segundo viaje. El viaje a Macedonia, dice ahí en el 1, dice: asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ya usted no ve que ni la iglesia de Filipenses, o la de los tesalonicenses, o la iglesia de Berea, sino Pablo dice que a esa región completa, ¿no? Ya Pablo involucra muchas iglesias. A veces el ministerio de una persona, a veces el ministerio de una iglesia, y a veces el ministerio y la gracia de Dios en una región de iglesias. Yo la vez pasada estaba hablando con un hermano de otro país, y una cosa que me pareció tan interesante en la obra que el Señor estaba haciendo en ese lugar, es como había una armonía en todas las iglesias en un mismo, o sea, un servicio muy visible, característico en todas las iglesias. Y a veces Dios concede esa gracia. Ahora, ¿cuál fue la gracia que el Señor le concedió a las iglesias de Macedonia? Dice ahí, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿Qué cosa, no? Eran unas iglesias que tenían tribulación, pero tenían abundancia de gozo. Señor, nos dé también esas dos características, aprender a soportar la tribulación y tener gozo. Y no gozo de cualquier manera, sino un gozo abundante. Y dice, y su profunda pobreza. Ahí se da uno cuenta que a veces para que las iglesias tengan que cooperar, a veces nosotros decimos que las iglesias que más deberían cooperar son las que tienen más hermanos con más recursos. Pero dice aquí, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué cosas, no? Ya no una iglesia como los filipenses, sino Pablo está hablando de varias iglesias. ¿Y por qué Pablo está hablando de varias iglesias? Porque Pablo pone varias iglesias para exhortar a los corintios. ¿Sí? Miren el ejemplo de las iglesias. Como cuando usted dice, no sé, cuando usted quiere... Y a veces a nosotros no nos gustan las comparaciones. Hermano, no compare. Pero es que hay una comparación que exhorta. Hay una comparación que dice... Mire los que los otros están haciendo y usted qué está haciendo. Y uno dice, oiga, sí, los hermanos están haciendo un montón y están en una condición más difícil que nosotros y están haciendo, ya uno siente como una vergüenza, ¿no? Porque a veces la vergüenza es buena. ¿Usted no ha sentido a veces que Dios lo avergüenza? A veces, ayer hablábamos con unos hermanos que cuando ellos comenzaron a congregarse, el hermano no le gustaba venir porque siempre sentía que le estaban tirando piedras. Y salía a la reunión, le decía a la esposa, ¿usted por qué le cuenta esto a los hermanos? ¿Usted por qué esto? Y todas las reuniones que venía al comienzo le peleaba a la esposa porque, según él, la esposa le contaba a todos los hermanos que siempre le estaban mandando indirectas con la predicación. Entonces el hermano me dice, hermano, y un día llegué a la reunión y usted dio un mensaje y yo sentí que todo era todo para mí. Y me fui bravo para la casa y me subí al cuarto y prendí el televisor. Y el hermano Armando Aldusin dio la misma predicación que usted. Ahí me di cuenta que no era usted, hermano, sino era Dios el que me estaba hablando. Entonces a veces el Señor como que avergüenza el pecado de los corintios comparándolos con los macedonios. Pero a veces no es el hermano, es Dios, ¿no? A veces Dios nos está hablando y nosotros no porque a nosotros no nos gusta ser expuestos. Y lo tremendo es que no somos expuestos ante los demás, sino somos expuestos ante nosotros mismos y como que, Señor. Ya el hermano después entendió. Me pareció muy gracioso. Y los mismos versículos, los mismos ejemplos. Y dije, no, ahí sí mi esposa no le pudo contar al hermano. Pero a veces Dios hace eso, ¿no? La palabra llega a nosotros de esa manera. Y dice, ¿estamos en qué verso? En el 2. Dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Mira lo que dice el Pablo de las iglesias. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, Pablo daba testimonio porque Pablo conocía estas iglesias que ellos dieron hasta un punto, pero él sabía que ellos podían dar hasta un punto, pero dice Pablo, dieron más allá de qué? De sus fuerzas. Y dice, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos. Mira, ahí volvemos al mismo principio de Timoteo en este sentido, el servicio a un eclesiástico. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahora es al contrario, ¿no? A veces nosotros nos encontramos en situaciones donde los hermanos tienen que pedir, pero Pablo dice que estas iglesias eran las que pedían poder participar, ¿no? Qué diferencia, ¿no? A veces es un trabajo que es hasta desagradable llegar a... Hermanos, es que... Y Pablo le tocó hacer esto con los corintios. Tuvo que mandar hermanos para que los prepararan, que prepararan la generosidad de ellos. En ese caso, como decíamos ahorita, Tito. Cambió iglesias que no tuvieron que mandárseles, sino que ellas mismas tenían ese, ese deseo, ¿no? Ese anhelo, ese. Estos días me contaba un hermano de un hermano en Venezuela, que él contaba que el Señor está usando allá mucho con misiones para predicar el Evangelio. Y él oraba al Señor, le decía: Señor, dame dinero, porque yo quiero que tu palabra corra. Y dice este hermano que ese hombre está ahorita en esa crisis tan tremenda, ya es que está invirtiendo, invirtiendo, preparando jóvenes para enviarlos a predicar por todo Venezuela el Evangelio. Cuán bueno es que hayan personas así que tengan ese amor para la obra y que. Y no solo personas, iglesias, imagínense. Porque al comienzo en Macedonia solo fue los filipenses con Pablo. Pero ya después todas las iglesias, como que eso fue un sentir que se generalizó de querer cooperar con los santos pobres que estaban en otro lugar. Obras que el Señor concede ya no solo en el ambiente individual, sino que involucran a muchas iglesias. Y dice, y no como lo esperábamos, sino, porque a veces uno se espera algo, ¿no? Pero dice Pablo, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué frase preciosa de Pablo, ¿no? Entonces uno ve, hermanos, como en las escrituras hay un ministerio personal, a veces hay una colaboración en torno al ministerio, pero a veces hay iglesias mismas y también a veces hay regiones completas donde el Señor les da a las iglesias esa oportunidad de trabajar de cierta manera. El Señor nos despierta, hermano, primeramente en lo individual, el Señor nos concede a cada uno cumplir con el ministerio que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor nos haga colaboradores en lo que el Señor quiera, nos halle fieles de buen ánimo, diligentes, ¿no? Esas frases de Tito y de Timoteo son preciosas, pero también el Señor levante iglesias, hermanos, que puedan sobresalir, ¿no? Como los filipenses, como Jerusalén. Y no solo una iglesia, sino que el Señor pueda hacer una obra así en la región, que usted pueda decir, mire cómo los hermanos se dan ahora primeramente al Señor. Yo pienso que cuanto más nosotros necesitamos, así como Habacuc, orar para que el Señor haga estas cosas que Él ha hecho y que seguramente Él sigue haciendo, ¿no? Poder distinguir también hasta dónde llega el trabajo de cada uno, el trabajo de las iglesias, el trabajo de los hermanos, reconocer el ministerio de los demás. Y bueno, estaba como con ese deseo de leer estos pasajes. El Señor nos ayude y nos conceda anhelar y desear poder vivir estas cosas de manera viva en nuestras vidas y en nuestras iglesias, donde el Señor nos ha puesto, ¿no? Todo comienza por lo poco. El Señor dice que el que es fiel en lo poco, él pudiera hacer mucho.